Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Avanza el mercado, pero no para el Cádiz, que sigue estancado, por lo menos en las salidas, por lo menos en dejar salir antes de entrar. Y es verdad que todavía queda mercado, que acaba el 5 de octubre, que queda todavía, quedan semanas y días, pero el tiempo vuela. Y en el caso del Cádiz, las necesidades de fichar no son las de otros equipos, porque lo que está claro es que cuanto más tarde lleguen los jugadores nuevos en llegar, más tiempo van a necesitar, o más tarde van a adaptarse, más tarde van a estar jugando y todo se va a demorar mucho más. Así que evidentemente la premura está ahí. Y repito, independientemente del resultado del pasado sábado ante Osasuna, independientemente de ese resultado, la necesidad de incorporar nuevos jugadores era la misma, aunque el Cádiz hubiera ganado. O por lo menos ese es el pensamiento este que os habla. Si el Cádiz hubiera ganado, necesitarían los mismos fichajes que tras haber perdido. Yo lo entiendo así. ¿Por qué? Primero porque al final es un partido de la jornada 1. Que las conclusiones tampoco tienen que ir mucho más allá. Tanto para bien, como ahora en la que estamos, para mal. Es así. Porque el 11 que saca Cervera, o el 11 que saca el cuerpo técnico, es lo que había. Por lo menos yo también lo entiendo así. Era un mensaje de Cervera de decir, mira, es que esto es lo que tengo, ¿eh? Ahora mismo. Ahora mismo, al 100% de la mejor forma física posible, esto es lo que tengo. Evidentemente en ese 11, pues faltaría Ale Fernández, podría faltar Alberto Cifuentes para aquel que quisiera, aquel que le guste más Cifuentes, evidentemente. No digo que David Gil sea un mal portero ni mucho menos, pero bueno, podría estar también ahí Cifuentes. Y para de contar, porque realmente podría estar Choco Lozano por Negredo o no. El caso es que evidentemente el 11 que saca Cervera es lo mejor que tiene el pasado sábado, teniendo en cuenta los problemas de la pretemporada, la aparición de casos de coronavirus, jugadores que se han perdido entrenamientos, caso de Alex, por ejemplo. Cala tuvo que jugar sin haber jugado prácticamente en sin haber jugado en pretemporada. Al final es lo que había. Y repito, por eso digo que los fichajes habían que hacerse sí o sí, independientemente del resultado del sábado. El problema es que sigue atascado un poco el club en las salidas. En cuanto a salidas, parece que se acercan las salidas de jugadores como Javi Navarro, habla a los compañeros del Desmarque de una cesión al Albacete, y de Sergio González y Bodiger. Fijaros, dos titulares del sábado que podían salir cedidos, tanto Sergio González como Bodiger, y los dos podrían salir cedidos. Para que veáis un poco lo que fue el 11 que tuvo que sacar el Cádiz el pasado sábado, jugadores que incluso no cuentan, pero es que no había muchas más alternativas, o por lo menos yo no las veo. Teniendo en cuenta la forma física y teniendo en cuenta lo que había un poco por lo que había pasado en la pretemporada. Otro que puede salir, Matos, que según el diario AS podría salir al Málaga, también cedido en este caso. Bueno, veremos, porque con 36 jugadores en la plantilla del Cádiz ahora mismo, el hecho de que puedan venir futbolistas se complica si no salen los que tienen que salir, como no puede ser menos. Enseguida lo vamos a analizar con un hombre que sabe lo que es jugar con el Cádiz en primera y que también vivió un inicio de temporada parecido hace ya unos años, la última vez que el Cádiz estuvo en primera, lógicamente. Vamos a hablar hoy también, por supuesto, del cambio de nombre del Estadio Carranza y del San Fernando, que va a ser de los primeros equipos en meter público en su estadio. Deja que te bese. El Cádiz, que hoy ha descansado, mañana volverá a los entrenamientos para preparar el partido del domingo ante el Huesca, que no es una final, me parece un horror decir que es una final en la jornada 2, pero es un rival directo. El Huesca es un rival directo, que por cierto está fichando el Huesca. es un rival directo, lo del domingo, en el Alcoraz, es un equipo de tu liga. Y claro, vienes de perder, yo no digo que sea trascendental ganar, que no lo es, tampoco puntuar, pero es bueno ir puntuando poco a poco e ir sumando, porque si no es que te atascas abajo y empiezan a aflorar los nervios en un comienzo de temporada. Sería bueno, ya digo, puntuar y mejor, evidentemente, ganar para tranquilizar un poco la situación, que no debe estar nerviosa ni mucho menos. Yo no creo que la situación sea para ponerse nervioso. Estamos en, esto acaba de comenzar, queda mucho, estamos en pleno mercado y queda un mundo. Y el Cádiz va a aspirar, seguro, seguro, a tener el mejor equipo posible para quedarse en primera. De eso no puede haber dudas. El filial de Las Palmas va a ser el primer rival del Cádiz B en el Segunda División B, en el subgrupo A. Ya sabéis que este año, bueno, para saber un poco cómo van a ser los ascensos y los descensos en Segunda B y en Tercera, hay que hacer un máster, porque es tremendo, ¿eh? Es tremendo el cacao un poco que hay. Pero así rápidamente, a grosso modo, en Segunda División B, cada grupo va a estar dividido en dos subgrupos. En el grupo cuarto va a haber dos subgrupos. Y el Cádiz está con los equipos de la provincia, con el San Fernando, la Balona, el Algeciras, San Luqueño, y con equipos de, en este caso, de Huelva y también de Sevilla, además de Córdoba. Y la primera jornada, Cádiz Las Palmas, Atlético, en la Ciudad Deportiva del Rosal, y fijaros la segunda, contra el San Fernando. Dentro de este subgrupo, formado por 10 equipos, los tres últimos de esos 10 equipos van a luchar por no descender a tercera. Así que fijaros la importancia de lo que va a ser el sistema de competición esta temporada, tanto en Segunda B como en Tercera. Deja que te bese. Y por cierto, una cosa más, porque en cuanto a la Copa del Rey, el sistema va a ser similar al de la pasada temporada, en el que va a ser a partido único, y además el Cádiz en primera se enfrentará a un equipo de inferior categoría, en la que pues será a finales de año. El año pasado ya sabéis que empezó jugando con el Lealtad, y después contra el Logroñés, en el que cayó eliminado, pues va a ser el sistema igual, según ha indicado la Federación Española de Fútbol. Casi 33, vamos a analizar el Cádiz-Osasuna, la primera jornada, con un hombre que estuvo con el Cádiz en primera, sabe lo que es ascender a primera con el Cádiz y sabe lo que es la máxima categoría. Manolo Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí pues trabajando un poquito y bueno, llevando esto como mejor podamos.
Afrontando y pasando cada día, si es que no nos queda otra, ¿no?
Está claro, hay que mirar para adelante y ser positivo.
Oye, ¿qué te pareció lo que viste el sábado en Carranza?
Bueno, yo creo que ya lo dije a un compañero tuyo y bueno, a mí el Cádiz, no sé, evidentemente no nos gustó a ninguno, ¿no? Creo que puede dar mucho más, que no rindió como un equipo de primera división, no vi que le faltaron pues muchas cosas, por lo menos en ese partido, ¿no? Sí es cierto que es el primer partido y que venimos de una temporada muy atípica, es cierto, de jugadores que no están a tope, que no han entrenado quizá el tiempo que se esperaba, ¿no? Por las diversas circunstancias, pero bueno, pero sí que creo que al Cádiz le faltan muchas cosas para poder competir en primera división. Incluso había un Cádiz, por momento me atrevería a decir, peor que el del año pasado en segunda.
Sí, no, obviando el tema fichaje, Manolo, que estamos todos de acuerdo que hace falta fichaje, desde el propio club, que también lo reconoce, es que el equipo en su nivel competitivo no se pareció ni al de la pasada temporada en segunda, ¿no?
No, te digo que yo veía el partido y era un Cádiz peor que el del año pasado en segunda, y prácticamente con los mismos jugadores. Bueno, me atrevería a decir con jugadores que el año pasado eran suplentes en el Cádiz, estaban jugando en primera división con el Cádiz, y eran suplentes en segunda. O sea, es que había cosas un poco que te dejaban un poco fuera de lugar, ¿no? Te daban que pensar, pero bueno, entiendo que, como te he dicho, lo achacaremos a lo atípico de la situación, ¿no? De esta situación de temporada y demás, pero bueno, creo que nada, que la gente no vemos lo que vemos, ¿no? Y ahí sí que no nos podemos engañar, cada uno tiene sus conclusiones, pero lo que ve es lo que hay.
¿Tú no crees que el 11 que saca Cervera o el 11 que saca el cuerpo técnico es que no había más para ese partido porque había jugadores, pues, no sé, Alex Fernández no había jugado amistoso prácticamente, Cala tuvo que jugar sin haber jugado minutos, no sé, había una serie de jugadores del año pasado de segunda que no están ahora mismo bien por lo que ha sido la pretemporada y al final saca el entrenador lo que tiene en ese momento?
Bueno, pues no sé, a ver, es que yo entiendo que el míster Álvaro, lo entiendo y por presupuesto que quiere lo mejor para el equipo y él es el que mejor conoce a los jugadores, evidentemente. Después nosotros desde fuera hablamos, pero porque no sabemos muchas cosas y hablamos como aficionados, esto nunca hay que olvidarlo. Pero no sé, yo creo que hay jugadores que sí que podían haber jugado, no sé, antes que otros, pero claro, es que son cosas muy personales. Y al míster seguramente pues le dice, pues bueno, pues yo quiero buen otro porque me gusta más, ¿y qué haces? Lo que está claro es que jugadores del Cádiz tiene lo que me parece a mí que es que el problema del Cádiz es que tiene muchos jugadores, pero que puedan dar un nivel bueno o que puedan competir con seguridad en primera división, no tiene tantos, me da a mí.
Si tú tuvieras...
A lo mejor, sí. Por ahí a lo mejor Álvaro, bueno, pues se ve con esa situación que todo el mundo decimos, este tiene 40 jugadores, claro, pero para competir en primera, es que de segunda a primera no tiene nada que ver, ¿eh?
Claro, no, nada que ver, nada que ver. Ese es el tema. Tú, si tú tuvieras que hacer un número de fichajes, 5 o 6 mínimo, ¿no?
Está claro, es que, hay que firmar 6 jugadores, pero no 6 jugadores, o sea, 6 jugadores con
titulares.
Claro, que tengan que ir para jugar y para llevar el peso del equipo y para tirar del carro. Es que yo creo que con el equipo que hay, en mi opinión personal, no nos llegaría a confirmar jugadores que hayan jugado en primera división. Es que hay muchos jugadores que hayan jugado en primera división, pero necesitamos gente con experiencia, gente que te dé esa solidez y esa confianza para poder competir en primera con garantías. O sea, que den un poco el salto de calidad, que es que ahora mismo me pongo a pensar qué jugador no da el salto de calidad en primera división. Es que es difícil, ¿eh?
Sí,
se
pone
a pensar y es difícil. Negredo, si se pone bien Negredo, evidentemente tiene que ser uno de ellos, evidentemente. Y para mi gusto, Alex Fernández, si está bien, tiene que ser un jugador importante en este Cádiz en primera división. Pero es que lo demás, pues cuidado, porque no hay tanto, ¿eh?
Es verdad que en segunda te daba, pero es que esto es otra cosa. Esto no tiene nada que ver. Y si encima cometes errores como los del otro día, pues que el rival te gana pues ni poniendo en tercera ni poniendo la quinta marcha, ¿no?
No, claro, si es que la primera división tiene eso, que los errores se pagan muy caros. Y sobre todo en la zona de medio campo para atrás, si te equivocas, pues en mucho mayor porcentaje que en segunda división, muchísimo más van a ser goles. O ocasiones muy claras de gol, o jugadas muy, muy peligrosas. Bueno, para eso está la calidad, ¿no? Y para eso están las categorías. Por eso la primera edición española es una de las más fuertes del mundo, por la calidad que tiene.
El club argumenta mucho que el mercado está parado, que es verdad, que el mercado no se está moviendo mucho. Pero claro, las necesidades de unos equipos no son las de otros. Y el Cádiz es uno de los equipos que tiene que moverse sí o sí, ¿no?
Hombre, yo creo que seguramente si lo dicen desde el club, pues oye, seguramente que el mercado no digo que no esté parado. Pero sí que es cierto que el Cádiz tiene que moverse rápido porque, imagínate, sí, tenemos de tiempo hasta el 5 de octubre, me parece que es algo así.
Sí.
Pero, joder, ya habrán pasado 4 o 5 jornadas. Si el Cádiz, por lo que sea, esas 4 o 5 jornadas no gana o empata un partido y pierde todo lo que sea, es que ya tiene un déficit muy, muy importante. Y insisto, es primera división, que no es lo mismo que en segunda, que cuesta muchísimo más ganar. Entonces, claro, tampoco puede el Cádiz esperar hasta última hora para hacer todo lo que quiera conveniente o lo que sea. Pero bueno, yo confío en la labor del Presi, que estos años lo ha hecho muy bien. Nos ha llevado a primera y ha consolidado el equipo en la segunda división sobre todo, pero ha conseguido el ascenso. Y bueno, yo confío en ellos, confío en el míster, confío en todos, joder, porque han hecho un trabajo magnífico, ¿no? Que nosotros opinamos de que a mí no me puede gustar el Cádiz, no me gusta el Domingo, son opiniones de que seamos jugadores, pero somos aficionados y vemos las cosas y no hay problema. Pero yo confío mucho en ellos, pero también confío en que, jolín, que se den cuenta y que las cosas tienen que cambiar para que Cádiz pueda competir en primera.
Estoy de acuerdo contigo, además, que en el sentido de conforme pasen las jornadas y no va sumando, los nervios empiezan a aflorar, por más que estemos en el comienzo de liga, ¿no?
Claro, pero es que los nervios van a empezar a aflorar, pero también van a empezar a aflorar los puntos en el debe.
Claro.
Es decir, es que después tuvo para ganar 3 partidos seguidos. El Cádiz el año pasado en segunda división ganaba partidos seguidos, por lo menos a la primera vuelta.
Sí.
Pero es que en primera división ganar 2 o 3 partidos seguidos es muy difícil. Y viendo el Cádiz que estamos viendo, pues no lleva mucho a la a ver, al optimismo de decir, joder, no, con este equipo me explico. Entonces, claro, por eso te digo que yo creo que al Cádiz sí que le urge cuanto antes reforzar la plantilla. Evidentemente lo estará intentando y no será fácil, pero sí que tienen que poner todos los sentidos ahí, pues, del precio hasta la Secretaría Técnica y demás, por traer jugadores, insisto, bajo el punto de vista, no jugadores de primera división, sino jugadores consagrados en primera división.
Sí, que vengan a ser titulares desde el primer
totalmente,
día.
Totalmente, totalmente. Sí, sí.
Manolo, como siempre, un placer escucharte. Manolo Pérez, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes COPE. Un abrazo, familia.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Y queríamos hablar del cambio de nombre del Estadio Ramón de Carranza, que, bueno, parece que le quedan los días contados con ese nombre, a pesar de que en el proceso participativo, o mejor dicho, proceso, abro comillas, participativo, cierro comillas, y digo lo de las comillas porque un proceso en el que la gente vota, pero sus votos no valen después para nada, porque la comisión que da por el ayuntamiento descarta y elige los que quiere, pues digo, a pesar de que ha sido Estadio Carranza una de las opciones más votadas, pero no es la que quiere el ayuntamiento en este, repito, proceso al parecer participativo. Opción que defendía y que defiende la Federación de Peñas del Cádiz. Presidente Juan Antonio García, papi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Vosotros seguís con esa postura de que era vuestra preferencia, ¿no, papi?
No, hombre, era nuestra preferencia y obviamente está escrito en la asamblea, en lo que pidieron la peña en su día, y era la propuesta nuestra, tampoco más, ¿no? No puedo ni defender una propuesta nueva, salvo que ahora diga lo único que sí, al hablar de proceso participativo, y nuestra propuesta, aun habiéndolo consultado, el problema es, como siempre, de interpretación, ¿no? La ley está hecha que depende quién la lea, pues va a ser lo que quiera, voy a decir lo que quiera, entre comillas. Hoy podemos ver como un candidato pues propone directamente que si él sale elegido en las próximas elecciones, sí, cambiaría el nombre.
Sí, el Partido Popular sí ha dicho eso.
Quiere
sí.
decir que es legal, ¿no? O sea, quiere decir que no es, si alguien pudiera certificar que no es legal, pues entonces no.
Sí, vosotros defendéis el Estadio Carranza porque también es legal, porque además es una marca registrada. De hecho, la tiene el Cádiz registrada, como no, como tal, Estadio Carranza. ¿Vosotros habéis estado, si os habéis sentado en esa comisión, no?
Sí,
del ayuntamiento,
yo estuve jueves en la comisión. Lo pedí en su día, cuando empezaron a surgir hace 2 o 3 meses, no sé la fecha exacta. Yo pedí públicamente en un comunicado que, ya que el ayuntamiento planteaba cambiar el nombre, contara con nosotros. Efectivamente contaron con nosotros, se nos invitó a la mesa entre 18 o 15 agrupaciones o entidades, entidades más, y sí, hemos estado, no hay...
O sea, haya opinado, pues si son 18 o 15 asociaciones, haya opinado una barbaridad de gente.
Sí, entre concejalía, fundación, el ayuntamiento hizo un compendio de entidades y tal que podían participar en la mesa de esta propuesta. Se estuvo encantado, hemos hecho nuestra intención, que era la que llevábamos, pero bueno, lo que seguimos, si es participativa y es la...
Y que, papi, cuando vosotros proponéis en esa mesa, entiendo que tú defiendes, oye, nosotros Estadio Carranza, y además ahí me imagino que os explican que además os dicen que ha sido Estadio Carranza una de las más votadas, ¿qué os dicen, qué argumentos dan para desechar esa opción?
Que ellos entienden que no la cumplen, y punto.
Que no cumple la ley de memoria histórica.
Yo dije, bueno, vamos a leer el artículo, ¿no? O vamos a... No hubo posibilidad ni siquiera de... O yo dije, bueno, vamos a votar Carranza y como voy a perder, ¿no? Si somos 15 a 3, porque éramos 3, era la Asociación de Vecinos La Laguna, que defendía su propuesta, Ramón de Carranza, sin alterar el nombre, esa no era nuestra opción. Uh-huh. La nuestra como Federación de Peña era...
Estadio Carranza, seca.
Carranza a seca, y el defensor del abonado pues en principio llevaba la propuesta que había decidido la federación, porque un poco se debía como a la petición de los abonados del Cádiz, aquí en este caso representado por los peñistas, ¿no?
Vamos, que erais, erais minoría, ¿no?
Éramos minoría totalmente, pero bueno, ni esa... Es que a lo mejor el discurso hubiera cambiado con decir, bueno, mira, pues se ha perdido. Se ha perdido, pero lo hemos intentado, ¿no? Ha habido un... Eso no cumple la ley y no cumple la ley, pues bueno, vale.
Y Mami, otra pregunta que te quería hacer, tú que has estado ahí en la comisión también, porque en un principio, y hemos visto el listado de opciones votadas, ha habido muchas opciones de nombres propios, desde Manolo Santander a Teófila Martínez, a ya nombres imposibles, sí, y estrambóticos como rocambolesco, como Francisco Franco, por ejemplo, que ya eso es un poquito de guasa, pero bueno, otros nombres como Michael Robinson también, pero y se han desechado también al finalmente, ¿no?
Los nombres propios, hombre, ¿no? Se argumentó y se dio por bueno, no con votación, sino se dio por bueno genéricamente, ahí nadie dijo que no, que para no volver a la misma controversia de darle al estadio el nombre de una persona física y que en un momento volviera a surgir una polémica de que si se lo puedes eliminar el concepto de persona física, ¿no? Entonces de ahí que yo defiendo Carranza, pero no como persona física, vuelvo a lo mismo, creo que en mi conversación solo he nombrado a Alex alcalde para referirme a la proposición de la Asociación de Vecinos de La Laguna, pero yo entiendo marca como Carranza, como marca, como concepto de que como lo llama la gente o como estamos acostumbrados a decir. De hecho, mi argumento era ese. Cuando una persona extraña va al Noucan o va al Carranza, al Bernabéu o va al Wanda y va a la sala de trofeo con un niño pequeño y ve las Copas Europa, ve la Champions, ¿no? Y cuando llega a la zona de la vitrina donde hay unas copas muy grandes y majestuosas, un niño pregunta, papi, ¿eso qué? Y cualquier persona de toda España le dice, eso los Carranza.
Claro, no, el sin trofeo definir, no lo van a poder tocar, el trofeo me da a mí, el trofeo
de hecho no. Tengo aquí que el sábado pues hablé con el presidente de la Peña de los Asuna, le felicité por la victoria, tú sabes, ¿no? Y él me puso qué ganas tengo de pisar Carranza, y él vuelvo a lo mismo, es que la gente nombra Carranza en tercera persona sin denominar a nadie y no hacer un enaltezamiento de
nada.
Símbolo franquista. Esa es mi base, esa es mi base de que cuando hablamos de Carranza no hablamos de esa persona en absoluto.
Babi, ahora de las opciones que ya en esta criba se han hecho, ahora de nuevo se va a volver a votar, ¿vosotros por cuál?
No, ya nada, ya eso pasa a Junta de Gobierno.
Y bueno, ¿vosotros por cuál os decantáis? De las que han salido ya...
Pero ya es que el voto al ser privado va a haber 3.500 votos, ahí ya no voy yo a proponer ni a promocionar. De hecho, me negué a votar, bueno, las 8 y yo más tuve en esa votación concretamente. Por ejemplo, Asociación de Vecinos La Laguna sí votó positivo, porque obviamente si una de las proposiciones era Estadio La Laguna, pues ellos también se veían un poquito...
Votaron por esa, claro.
Bueno, no por esa, sino por todo el grupo, porque además se votó en el grupo entero.
¿Y cuál crees tú que va a salir entonces?
A mí es que ya, sinceramente, me da igual, porque yo lo voy a seguir llamando Carranza, lo tengo muy...
Sí, pero claro. y así tú y muchos de nosotros.
No me siento identificado con ninguna, porque si empezamos con... Y vuelvo, y aquí no hablo como presidente de la federación, sino personal... La tacita de plata, pues lo veo muy cursi, perdona. Lo veo muy cursi. Estadio Gavir, Estadio Gades, yo no me identifico con ninguno de los nombres que han salido. Pero obviamente eso es Juan Antonio, de motu propio, insisto. Luego, el procedimiento de votación que van a sacar, no se sabe cómo se va a controlar, si sí o si no. Porque vuelvo a lo mismo, al hacer esa propuesta, lo que no sé es cómo no se ha controlado la veracidad de un voto, porque a mí, sinceramente, que la tercera, la cuarta propuesta más votada haya sido Santiago Abascal...
Te dice muy a las claras de cómo se ha tomado el personal, el proceso, sí.
Ya estamos, esto es Cádiz, pues sí,
claro.
Esto es Cádiz. Yo no lo... Pues todavía, hombre, en la tercera, pues mira, si hay por ahí un,
sí.
un banquito de gente que todavía quiera, sea valiente de querer insistir en ponerle Francisco Franco al estadio, pues vale. Pero lo de Santiago Abascal ya es que...
Sí, que te dice muy a las claras de cómo, claro, de lo que ha sido un poco el proceso. En fin. Papi, te agradecemos mucho las explicaciones y que tú que has estado en esa comisión también, explicándonos un poquito de detalles. Juan Antonio García, presidente de Las Peñas, muchas gracias.
Muy bien. Venga, a ustedes.
Un abrazo.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? Tampoco será para tanto, ¿no, señora?
¿Que no? Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglalo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¿Qué pillo?
¡La que está formando!
Realza tu belleza natural en Clínica García Graf. La doctora Graf y el doctor García Poch te ayudarán a mostrar tu mejor imagen. Más info en clinicagarciagraf.com.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición. Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana. Y en billotcocinas.com.
Tiempo para el San Fernando, que por cierto ya tiene calendario para esta ilusionante temporada buscando el ascenso. Va a empezar con el Tamaraceite, el equipo azulino, y con una noticia yo creo que más que positiva y noticiable, y es que este jueves 17 de septiembre, primer amistoso de la pretemporada del San Fernando ante el Córdoba en el Estadio Iberoamericano y con público en las gradas del estadio. Presidente Noli Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad un poco, como hemos hablado antes, un poquillo ahora liadillo con los preparativos del partido y bueno, muchas cláusulas y muchas cosas que cumplir, pero la verdad que muy ilusionado y con muchas ganas ya de ver un partido de fútbol en directo, igual que los aficionados.
Te noto la voz, Noli, que estás ilusionado. Cuando he dicho antes que el San Fernando va a buscar el ascenso, no sé si te ha entrado algo por aquí o has dicho sí, vamos a buscar el ascenso este año, ¿no?
Sí. Vamos a pelear el ascenso.
Eso es. Esa es la realidad, ¿no? Sí, es así, ¿no?
Esa es la realidad. Nosotros siempre hemos sido. Después vuelvo a decir de que, como nosotros, habrá de los 102 unos 25 equipos que quieren el mismo objetivo y solo lo vamos a conseguir cuatro. Uh-huh. O lo van a conseguir cuatro, perdón.
Sí. Aunque este año el sistema para ascender hay que aprendérselo bien, ¿eh? Y es difícil este año, ¿eh?
Sí, ese temario lo vamos a estudiar un poco más adelante. Vamos a estudiar lo del COVID para el partido amistoso.
Eso es verdad, sí. Ya llegará.
Y ya, pero esperemos aprobar ese examen también, vamos.
Sí.
Es un poco complicado, pero yo creo que lo he entendido.
Ya crees que lo has entendido ya, ¿no?
Públicamente.
Bueno, ya lo abordaremos, como tú dices, que todavía queda para comenzar la competición prácticamente un mes. El jueves con amistoso y con público, ¿no? Máximo 800 personas, y al final lo que hacéis es llevar a cabo lo que ha acordado la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Fútbol, ¿no?
Pues sí, nos vemos capacitados para cumplir todos los protocolos que nos exigen y vamos a empezar. Pues vamos a dividir las gradas, habrá 300 entradas en tribuna y 500 en preferencia, separaremos a los aficionados, alrededor de cada aficionado habrá dos asientos, que es la distancia de metro y medio que se exige, ¿vale? Y ya haremos esto, ¿no? Vamos a cumplir, hemos hablado ahora con la empresa de seguridad, hemos contratado ya la seguridad, mañana tenemos una reunión con ellos para explicarle el protocolo que tienen que cumplirse en las puertas, e intentaremos que los aficionados estén lo máximo informado posible sobre las obligaciones que tienen. También hemos hablado ya con la Policía Nacional de San Fernando. Desde aquí quiero agradecerle la colaboración que siempre prestan. En este caso, como se ha brindado el jefe de la policía a colaborar con nosotros. Así que creo que vamos a cumplirlo todo. Es el primer partido. Estamos todos muy ilusionados, también un poco nerviosos, porque claro, son muchas medidas las que tenemos que cumplir y esperemos estar a la altura.
¿Cuál es un poco el protocolo que debe seguir un aficionado que quiere ir al partido del jueves, el amistoso ante el Córdoba, Noli?
Lo primero que le cambia es que no se puede comprar entradas en taquilla, por lo que vamos a abrir mañana, la venta será en el club, en el cual tendrán que cumplir para entrar al club las medidas mismas COVID que hay en cualquier establecimiento. Bueno, pues aquí igual, tendrán que entrar con un máximo de 2 personas a comprar las entradas. Tendrán que venir todos, porque las entradas son numeradas. Tienen que venir provistos del DNI, porque tenemos que tener en el listado cada persona en qué ubicación va a tener durante el partido, por si en caso de que hubiera algún positivo en el aficionado, poder avisar a como nos dice el protocolo, a todos los que estén alrededor. Y tendrán que venir provistos del DNI a comprar la entrada. Y los horarios serán, pues eso, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8, eso uh-huh. mañana miércoles. Sí. El jueves será de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 6 y media, uh-huh. debido a que una hora y media antes de que empiece el partido se para la venta de entradas para que no haya venta de taquillas ni haya aglomeraciones, nada más que las que pertinentes que deba haber en la puerta, evitando lo posible. Desde aquí queremos rogar, vamos a abrir una hora antes la puerta del estadio y como hay que cumplir una serie de medidas, como habrá geles hidroalcohólicos y demás que tendrán las empresas de seguridad y tendrán que ir entrando por las 3 puertas que vamos a habilitar, 2 en preferencia y 1 en tribuna, de 1 en 1 y guardando la distancia de seguridad. Uh-huh. Habrá personal del club para ubicar a la gente en este primer partido y ayudarlo a la gente a que vayan a la ubicación correcta, la cual viene reflejada en la entrada por fila y asiento. Y eso es las principales medidas que hay.
Y mascarilla obligatoria, por supuesto, entiendo, ¿no?
Mascarilla obligatoria, claro. Ya vamos, te he dicho las nuevas del fútbol, las que claro. hay que cumplir todos los ciudadanos, tienen que seguir cumpliendo.
¿Sí? Durante el partido tienen que llevar
El partido tienen que verlo sentado, está prohibida no tenemos bares, no puede haber bares en los estadios porque sería un foco de aglomeración. Uh-huh. Y tienen que ver el partido, tienen que estar los aficionados sentados.
Y repito, con la mascarilla, ¿no? Evidentemente.
Con la mascarilla durante todo el partido.
Durante el partido. Yo siempre he dicho, Noli, que en un campo de fútbol, por ejemplo, el Estadio Iberoamericano, corrígeme, entre 8 y 10 mil espectadores de aforo tiene más o menos, ¿no?
Sí, 8 mil y algo largo.
Claro, y estamos hablando de un máximo de 800.
800, no, va a ir para cubrir tranquilamente.
Claro, se puede guardar distancia de seguridad sin ningún tipo de problemas, ¿no?
Sí, en principio no hay problema. Uh-huh. Lo que estamos un poco más que estamos, bueno, se suspenden todos los pases a favor y demás, es lógico. Ajá. Uh-huh. Porque si no, no podríamos controlar el aforo. Y nada, hay unas pequeñas dudas que estamos ahora solventando con Federación y en conjunto de Andalucía sobre lo que serían el palco y demás que tenemos que ubicar.
Claro.
¿Sabes? Es la única duda que estamos teniendo que ahora no la van a... Ahora solventar, seguro.
Las mías, Noli, siempre han sido en cuanto a la presencia de público en los estadios de fútbol es no en el partido en sí, ya, porque lo acabamos de decir, en un estadio como el Iberoamericano de 10.000 espectadores, 800 se guarda la distancia de seguridad, pero la entrada y salida de público, el evitar aglomeraciones a la hora de entrar y salir, ahí quizás está un poco el quid de la cuestión, ¿no? También, ¿no?
No, mira, la entrada aquí también, el Iberoamericano es un estadio conocido, es el aire libre.
Sí.
Es importante lo del aire libre porque no entran a un pabellón, por ejemplo.
Claro.
No.
Y entonces, es muy espacioso libre, y los alrededores son muy espaciosos.
El contagio es mucho menor y los aficionados ya, la ciudadanía, no solo los aficionados al fútbol, ya está bastante concienciada y sabe que hay que respetar una distancia de seguridad y que no se puede aglomerar en una puerta, que si hay una persona en la puerta tiene que respetar los 2 metros, 2 metros y medio y ir montando su cola y entrarán organizadamente. Tampoco vamos a intentar no paralizar mucho la puerta del estadio, ¿vale? Para que no se aglomere. Lo único es eso. Esperemos que los aficionados se conciencien de que no se puede venir a última hora, porque entonces perderían parte del espectáculo, porque
claro.
Hay que cumplir las medidas de seguridad.
Una cosa más, Noli, ¿sois consciente un poco de que yo creo que en Extremadura ya he visto algún partido con público, algún amistoso, pero en Andalucía no lo creo, no lo recuerdo yo ahora mismo, y en la provincia de Cádiz seguro que no, que vais a ser prácticamente los primeros, ¿no?, los que vais a meter gente en vuestro estadio, aunque sea para un amistoso, ¿no?
Pues mira, sí, la verdad es que creemos que sí. Hemos estado muy pendientes, sobre todo de un partido que hubo ayer, si no me equivoco, antes de ayer, en Coria. Nos han mandado unas imágenes. Hemos estado pendientes también, hemos estado visualizando cómo se organizaron los playoffs de ascenso en Extremadura, que han sido todo un éxito,
sí.
En el estadio de Romano, de Mérida.
Sí.
Y la verdad es que nos vamos a guiar un poco por eso, que bueno, lo que ha funcionado vamos a intentar copiarlo para hacerlo igual aquí. Y bueno, a ver si esto de ser los primeros es un preludio positivo de lo que nos viene.
Pues sí, ojalá esto sea un buen camino y que con la iniciativa que lleva el San Fernando en este caso. Noli Gómez, como siempre un placer escucharte. Noli, gracias.
Un abrazo, Rubén, muchas gracias a vosotros.
Que sea el San Fernando pionero y un presagio, claro que sí, para ver, volver a ver público en todos los estadios cuanto antes. Nos vamos, llega la tarde, más en cope.es/Cádiz. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, adiós.